La ciencia está a punto de cambiarte la vida. Soy Stephen Hawking y quiero mostrarte una pincelada del futuro.
¡Vaya!
En cada episodio veremos cómo 5 grandes científicos investigan descubrimientos completamente revolucionarios.
Esto me parece asombroso.
Las consecuencias del progreso están muy cerca. Te mostraremos cómo aumentará tu seguridad. Jugarás mejor, te conectarás más rápido, vivirás más tiempo, verás más allá y serás más inteligente. Con la tecnología a nuestra disposición, las posibilidades no tienen límites. Bienvenido a la ciencia del futuro. El futuro por Stephen Hawking. Hemos intentado desvincularnos de la naturaleza, pero ahora estamos empezando a ver el mundo natural desde una nueva perspectiva.
Bueno, vamos allá.
Nuestros 5 científicos van a investigar alguna de las soluciones más ingeniosas de la naturaleza que están sirviendo de inspiración a innovaciones revolucionarias que definirán el mundo del futuro. Inspirado por la naturaleza. Estos grandes camiones son capaces de transportar enormes cargas, pero no siempre llegan hasta donde queremos. Todavía tenemos que recurrir a la fuerza humana para llevar las cosas a los sitios a los que no pueden llegar los medios de transporte. Diseñar una máquina que fuera verdaderamente todoterreno supondría un reto muy complicado. ¿Podría lograrse? Una propuesta radical se encuentra en proceso de creación a las afueras de Boston, tomando la naturaleza como inspiración. Arati Prasad se encuentra a punto de probar un caballo de carga mecánico capaz de llegar a cualquier rincón.
Hay un invento que ha marcado al mundo en el que vivimos más que ningún otro. Este, la rueda. Sin embargo, la mitad de la superficie del planeta sigue sin ser accesible para los vehículos terrestres, incluso para los más preparados para terrenos complicados. Los vehículos más modernos y sofisticados no pueden plantar cara a la versatilidad de la naturaleza. Pero los caballos solo pueden llevar una parte de la carga. Si hubiera alguna forma de combinar la capacidad de adaptarse a todo tipo de terrenos del caballo y la estable fiabilidad de las máquinas, podría afectar al lugar y a la forma en que viviríamos en nuestro planeta. Este invento es LS3, el robot todoterreno más avanzado del mundo. Gracias a los avanzados algoritmos hidráulicos e informáticos que utilizan la información proporcionada por los sensores para determinar comandos de movimiento, el LS3 supone toda una revolución. Se trata de un invento de los científicos de Boston Dynamics, la culminación de años desarrollando robots.
Cuenta con un total de 12 activadores que se comportan como músculos y que los controla un ordenador que lleva integrado y que actúa como cerebro. Tenemos un algoritmo de control que le permite caminar, dar pasos y no perder el equilibrio. Y el ordenador de control se ocupa de la tracción de los pies en el suelo. Así, si resbalara, podría coordinar la fuerza y el movimiento de las piernas para amoldarse a los cambios del terreno.
El ordenador de a bordo va calculando el ajuste 1000 veces por segundo y envía instrucciones a los activadores que lleva en las patas para corregir de manera continua su movimiento.
Esto le resulta más difícil porque va cuesta abajo. Los pies se le resbalan, se oye cómo el motor se revoluciona porque necesita más potencia para reaccionar ante los resbalones y mantener el equilibrio.
Un giroscopio le ayuda a mantener el equilibrio en todo tipo de condiciones. Sobre arena, nieve, agua, incluso sobre una pendiente cenagosa.
La potencia viene del motor que lleva en esa caja. El motor pone en funcionamiento el sistema hidráulico que llega hasta los propulsores. Estos propulsores son similares a los músculos. Son capaces de mover las articulaciones del robot. Aquí tenemos el propulsor y aquí tenemos el alimentador hidráulico que va hasta los propulsores. Aquí abajo tenemos un ordenador, el ordenador de control que lee todos los sensores. Tiene un telémetro láser que proporciona una medición en 3D de la forma del terreno.
Una pendiente de barro ya supone bastante complicación. Pero ¿cómo se comportará el LS-3 ante un montón de piedras irregular? Adapta ingeniosamente su peso para amoldarse al terreno y apoya las patas en el suelo de tal manera que le permite avanzar. Todas esas decisiones son microgestionadas por sus sistemas internos. Ha habido un momento en el que creía que se iba a caer, pero ha corregido su movimiento, ha mantenido el equilibrio y ha continuado. Si ha podido con esto, yo creo que es probable que pueda con cualquier cosa. Sorprendentemente, también reacciona a la voz humana.
Tienes que decir, LS-3, enciéndete para que arranque.
Ahora voy a tomar el mando de un robot gigante. No sé si estoy preparada para esto. LS-3, enciéndete. Esto es genial. LS-3, levántate. LS-3, sígueme. El LS-3 utiliza la tecnología láser para seguir los marcadores reflectantes que llevo en la mochila y ajusta su dirección para seguirme. La verdad es que da bastante miedo que un robot te siga así, pero al mismo tiempo es genial porque puedo hablarle y hace lo que le ordeno. LS-3, siéntate. Su nombre viene de Legs Squad Support System, sistema con patas de apoyo a escuadrones. Actualmente se encuentra en fase de pruebas con el Ejército de Marines de los Estados Unidos. Capaz de llegar a donde ningún soldado podría, el LS-3 puede transportar hasta unos 180 kilos de equipamiento y combustible suficiente para una misión de hasta 32 kilómetros. Es parte de una nueva generación de robots inspirados en animales.
Diseñar una máquina capaz de transportar pesadas cargas y que pueda avanzar a través de terrenos difíciles, reaccionando como un animal, supone todo un triunfo para la tecnología. Si son capaces de imitar a los cuadrúpedos, ¿hasta qué punto podrían mejorar su ingeniería líder en el mundo y sus programas informáticos en los robots que funcionan con solo dos piernas?
Nos ha costado millones de años evolucionar hasta convertirnos en criaturas capaces de caminar, correr, saltar y escalar. El equilibrio es una habilidad que damos por sentada, pero que es muy compleja en realidad. Los técnicos han asumido un enorme reto: construir un robot bípedo que pueda caminar cambiando su peso de un pie a otro. Se trata de Atlas, el robot humanoide de Boston Dynamics. ¿Qué necesitas que haga?
Me gustaría que vinieras aquí y te mantuvieras con un solo pie. Bien.
¿Quién mantendrá mejor el equilibrio, el robot o yo?
Tienes que ponerte esto.
Para que no vea nada, ¿no?
Exacto. Y vamos a tirarte este balón medicinal de 9 kilos. Quiero que intentes mantener el equilibrio con un solo pie.
Vale.
Perfecto.
Vale. Para mantenerme erguida, de manera instintiva, giré la rodilla y moví los brazos y el tronco.
Eso es.
Esa es la reacción natural que los técnicos le han incorporado a Atlas. El ordenador de a bordo detecta cuando se pierde el equilibrio y mueve los brazos y el tronco para compensar el movimiento. ¿Pero funcionará? Al final, me ganó el robot.
Tras golpear el robot con la pelota, este detecta inmediatamente que se está cayendo y empieza a mover el torso y los brazos e incluso la pierna.
Aún con algunos de los puntos débiles de los seres humanos, este robot está mejor equipado para acceder a zonas de peligro, por ejemplo en casos de accidentes nucleares o desastres químicos. Cuenta con unos brazos muy fuertes capaces de levantar mucho peso y con la tecnología láser más puntera en la cabeza para encontrar lo que se le indique. Atlas resulta tan increíblemente versátil como su pariente cuadrúpedo, el LS-3. Algún día robots grandes y pequeños como estos podrían ayudarnos en todo tipo de tareas, en situaciones de emergencia, extinguir incendios o ayudar a los damnificados por desastres, pero también a mantener y limpiar nuestro hogar e incluso cargar con las bolsas de la compra. LS-3, sígueme. El LS-3 empezó a ser probado en 2012, mientras que Atlas fue presentado a la prensa por primera vez en verano de 2013.
La biomimética da forma al creciente mundo de la robótica. Ya se han desarrollado máquinas tan veloces como los guepardos y tan ágiles en el vuelo como las gaviotas. Y de aquí a 2017 se prevé que la industria en general esté valorada en 50 mil millones de dólares. Pero esta inspiración en los animales no solo se aplica a las máquinas. Algunas cosas que utilizamos en nuestro día a día también están sufriendo una transformación. Cuando era pequeño me encantaba abrir las cosas para ver cómo funcionaban, pero volver a pegar las piezas a menudo resultaba un problema. Te presento al gecko. Hace unos 10 años, los científicos descubrieron algunos de los secretos de su extraordinaria capacidad de adherencia. Desde entonces, varios equipos han estado buscando la forma de reproducirla para su comercialización. ¿Lo conseguirán? El santo grial de la industria de los adhesivos es una resistente cinta que puede retirarse sin dejar residuos. Las propiedades adherentes de la piel del gecko las reprodujo por primera vez un equipo liderado por el ganador del premio Nobel, Andrei Kaim. Crearon una cinta sintética que imitaba los pelos microscópicos que tiene el gecko en las patas, pero producirla a gran escala resultó complicado. Ahora un grupo de investigadores de la Universidad de Massachusetts Amherst está intentando llevar la idea un poco más allá. Chris Elia-Smith investigará el progreso.
Esto es pegamento de poliuretano, un elemento básico en la construcción y el bricolaje durante años. Esto puede pegar cualquier cosa, pero es muy sucio y tiene un olor muy fuerte. Además, emite gases tóxicos y no es reutilizable. Pero ahora vamos a descubrir una alternativa, una cuyos gases no producen dolor de cabeza y que no tarda un día en secarse. Dos tipos muy distintos de científicos han unido sus fuerzas para dar con un nuevo adhesivo.
Para fabricar un producto viable que imite la extraordinaria habilidad del gecko para en apariencia desafiar la gravedad, necesitaban conocer aún más en detalle la fisiología del gecko. Así, en estos momentos se encuentran desarrollando una nueva cinta adhesiva, de la cual afirman que basta con una pequeña parte para pegar más de 300 kilos a una pared y que se puede retirar sin dejar marca alguna.
Entonces usted es el señor gecko.
El maestro gecko, más bien.
El maestro gecko, genial. Duncan Irst, ¿entonces podemos ver cómo trepa este pequeñajo?
Vale, vamos a ponerlo aquí. Voy a dejarlo sobre este cristal. Y ahora verás cómo utiliza sus almohadillas plantares y lo sencillo que le resulta trepar. Si te fijas, verás que para trepar va pegando y despegando sus almohadillas plantares.
Casi todo el mundo cree que el gecko esconde alguna especie de pegamento para fijarse a superficies como esta, pero no dejan ningún residuo. ¿Qué es lo que sucede? ¿En qué consiste esta forma de adhesión?
Las almohadillas plantares establecen un contacto muy profundo con el cristal y si las observas con un microscopio electrónico puedes ver que tienen una gran cantidad de pelillos diminutos denominados setae.
Duncan explica que cada pelillo se divide en cientos de terminaciones que reciben el nombre de fibrillas o espatulae. Son tan pequeñas que interactúan con la superficie a nivel molecular. Pero Duncan ha descubierto que, aunque esto le permite adherirse al gecko, este necesita algo más para poder sujetarse de manera firme.
Estos geckos tienen unos pequeños y rígidos tendones en los dedos que se pegan al material voluble de los pelillos.
Y ese es el descubrimiento que ha permitido avanzar. Es la interacción entre los tendones bajo su piel y la presión de estos sobre los pelos microscópicos de la superficie lo que maximiza el contacto de las patas con la superficie y proporciona al gecko una adhesión extraordinaria. Este descubrimiento es el que se esconde tras la revolucionaria tela adhesiva que se fabrica en otra parte del campus, la Geskin. El principal responsable es Al Crosby, quien aprovecha los nuevos hallazgos biológicos para diseñar un producto inspirado en el mundo real.
Hola, Chris.
¿Cómo estás?
Igualmente. Alegro de verte.
Venimos a conocer, gracias a Duncan, la parte biológica del equipo y ahora queremos conocer la parte ingeniera.
Sí, aquí es donde fabricamos Geckskin.
¿Podrías darme una idea de cómo se aplica lo que él me ha contado a la fabricación del material?
El punto clave es considerar todo un único sistema.
Vale.
En realidad es muy sencillo. Cogemos una tira del tejido y le ponemos un poco de polímero.
El polímero actúa como los pelos microscópicos del gecko, mientras que el tejido más rígido actúa como los tendones.
¿Te gustaría que lo probáramos?
Claro.
Podemos probar con este trozo de aquí, se aplica muy fácilmente.
Vale.
¿Lo ves? Como si fuera una cinta adhesiva normal.
Vale.
Ahora estira de aquí.
Sí.
Está demasiado fuerte como para quitarla
estirando. Puedo quitarla. Pero si hago así...
La retiras con mucha facilidad, ¿lo ves?
No ha quedado nada, es genial.
Sin hacer fuerza.
¿Cuántas veces se puede hacer esto?
Cientos, miles de veces.
Otra maravilla de la evolución del gecko es que sus tendones también le permiten enroscar y desenroscar las patas al correr hasta 15 veces por segundo para pegarse y despegarse al instante. Ahora me gustaría ver si es capaz de pegar los 80 kilos que peso yo a este cristal. Por motivos de seguridad, utilizaremos un set de pesas que pesen lo mismo que yo. ¿Esta cadena es solo por seguridad?
Sí, la cadena es solo por seguridad.
Vamos a hacer la prueba. Estos son 80 kilos, lo mismo que peso yo. Vamos a empezar con la prueba ya. Y ahí está, la cadena no está cargando nada del peso. Geskin lo está sosteniendo todo.
Ahí lo tenemos.
Es impresionante, 80 kilos.
Una tira como esta podría aguantar entre 320 y 360 kilos, pero tendríamos que irnos a otra parte del campus para comprobarlo.
He estado un rato hablando con Al, me ha enseñado que es Geskin y me ha hecho alguna demostración, pero todas en el laboratorio. Podría ser divertido si lo utilizáramos para ver si sería capaz de mover este todoterreno. ¿Qué os parece?
Bien.
Creo que podríamos intentar.
Moveremos este todoterreno de 2 toneladas sin tocar el enganche de remolque.
Bueno, Chris, ahora te toca a ti. Voy a conducir el coche.
Tú te ocupas del trabajo duro, ¿no? Bueno, ahora vamos a poner el coche en punto muerto. Ya le hemos pegado Geskin y vamos a ver si podemos moverlo. ¿Estás listo? Espero que haya quitado el freno de mano. No sé qué me preocupa más, si mi espalda o la pintura.
Bien, Chris, sigue. Tira de él. Tira del coche.
Sí, sigue, es fantástico, tira de él.
Tira del coche.
Creo que ya está.
Sí.
Ya hemos visto que funciona.
Sí.
Y sin dejar rastro. Hemos sido testigos de todo el proceso, desde el origen de la idea hasta su aplicación en el laboratorio, pasando por un experimento científico extremo y altamente controlado.
Sí.
¿Qué crees que le depara el futuro a Geskin?
Bueno, Chris, como imaginarás, tenemos todo tipo de empresas detrás, pequeñas y grandes, y estamos trabajando en su comercialización. El año que viene esperamos tener una amplia gama de productos.
Una cinta adhesiva que puede reutilizarse cientos de veces, fabricada a partir de materiales económicos. Es verdaderamente fantástico. Lo que me resulta más fascinante de Geskin es que simboliza la interacción entre la biología y la ingeniería. Les interesaban los adhesivos, conocían su funcionamiento, y al estudiar al gecko, se dieron cuenta de que este animal hacía un uso muy particular de los principios que habían descubierto.
Puedo imaginarme cientos de usos que se le podría dar, desde apósitos quirúrgicos o neumáticos de alta adherencia hasta usos tan cotidianos como pegar una placa con mi nombre en la puerta de mi despacho. Quizá algún día veamos a un limpiador de ventanas escalando un rascacielos como si fuera Spider-Man. Pero esperaré a que se hagan unas cuantas pruebas más antes de usarlo para pegar en la pared mi preciado recuerdo de mi participación en Los Simpson. Hay un problema que ni todo el pegamento del mundo podría ayudarnos a solucionar. Asteroides de enormes proporciones nos amenazan. Una vez más, la naturaleza viene al rescate. Para interceptarlos, estamos preparando a astronautas en un lugar misterioso, pero aquí, en la Tierra. El 15 de febrero de 2013, una bola de fuego atravesó la atmósfera y liberó 30 veces más energía que la bomba de Hiroshima. Es posible que un día una más grande colisione contra nosotros. Afortunadamente, algunos de nuestros sabios amigos de la NASA mantienen vigilados más de 1000 asteroides potencialmente peligrosos. Pero lo que me gustaría saber es, ¿qué harían en caso de colisión? En la costa oeste de Canadá encontramos a un hombre que ayuda a la NASA en su preparación para evitar un posible Armagedón. Daniel Kraft se ha desplazado hasta Vancouver para investigar.
Me han contado que un pequeño taller situado junto al puerto podría estar desempeñando un papel fundamental para protegernos de un posible desastre espacial. Phil Neun es un pionero del buceo de gran profundidad. Encantado, Phil.
Igualmente, un placer.
Phil lleva 40 años diseñando trajes y sumergibles para explorar las profundidades del océano. El Deep Walker 2000 es un submarino monoplaza capaz de descender dos veces la altura del Empire State y cuyo diseño le ha dado una buena idea a la NASA. Porque el océano es lo más parecido en la Tierra al espacio en términos de ingravidez. Phil, ¿qué podría interesarle a la NASA de un pequeño submarino como este?
Esa es una muy buena pregunta, porque en un primer momento se puede pensar que el espacio interior y exterior no tienen nada que ver el uno con el otro, pero la tecnología los aúna de manera increíble. Ahora mismo estamos formando a astronautas tanto de Estados Unidos como de Canadá para que puedan pilotar estos pequeños submarinos. Los utilizan como simuladores.
La NASA lleva entrenando a sus astronautas bajo el agua desde que comenzó el programa Apolo. Así pueden ensayar la condición de gravedad cero del espacio porque los buzos pueden alcanzar la flotabilidad neutra, el aparente estado de ingravidez entre flotar y hundirse. No obstante, para poder lograr el gran objetivo de la NASA de capturar un asteroide necesitan alguna embarcación con la que practicar, y aquí es donde entra en escena el submarino de Phil, diseñado para que su flotabilidad sea neutra. Al igual que las naves espaciales, el Deep Walker necesita propulsores que le impulsen hacia adelante y propulsores direccionales para cambiar de rumbo. No es gravedad cero exactamente, pero la sensación es muy similar, porque la fuerza del agua trabaja contra la inercia y reduce la velocidad de los objetos pesados. Es el mejor sustituto del que disponemos.
El año pasado acabamos un proyecto. La idea es que los astronautas vuelen con el submarino hasta colocarse encima de un asteroide falso que se encuentra en el fondo del océano, frente a la costa de Florida. Entonces tendrán que salir del submarino, perforar el asteroide y anclar el submarino o la nave, más bien. Es genial. Es un gran proyecto y a los astronautas les encanta, les parece fantástico.
La NASA no solo utiliza estos sumergibles para estos entrenamientos de simulación, sino para desarrollar los procedimientos que les puedan permitir en un futuro lograr capturar un asteroide.
Eso es lo que están haciendo exactamente y para eso nos han contratado a nosotros.
Hasta hace poco la NASA afirmaba que en el caso de que un asteroide colisionara con la Tierra, lo único que se podría hacer sería rezar, y no es broma. Ahora me toca a mí rezar un poco. Voy a probar este submarino para comprobar su eficacia.
Va a ser un viaje movidito, no lo vas a pasar bien.
He pilotado aviones de combate F-16, pero esto de aterrizar sobre asteroides submarinos imaginarios es nuevo para mí.
Yo he tenido la oportunidad de experimentar la gravedad cero en un avión, y la verdad es que es algo asombroso. Lo hice por el gran interés que me despiertan los vuelos espaciales. La vida en la Tierra corre peligro de desaparecer, ya sea a causa de nuestros propios errores o de una catástrofe cósmica. Si no encontramos alguna manera de expandir nuestra civilización al espacio, no creo que sobrevivamos durante otros 1000 años más. Así que sinceramente espero que el primer vuelo espacial bajo el océano de Daniel no acabe en desastre. Ante la amenaza de extinción masiva a causa del impacto de un asteroide, la NASA ha dado un ingenioso plan. Los astronautas podrán detener el rumbo de esas bombas de relojería celestiales. Cómo lo harán está aún por determinar, pero una de las opciones que se están considerando es la de aterrizar sobre ellas. Daniel Kraft se encuentra en pleno entrenamiento como si estuviera en el espacio a casi gravedad cero, pero dentro de un submarino capaz de sumergirse a gran profundidad.
Estoy a punto de descubrir cómo es pilotar un vehículo hasta un punto de aterrizaje específico en condiciones de casi ingravidez. Jeff Heaton será mi instructor. Entonces simulan un viaje espacial de larga duración y estas son sus astronaves.
Las están utilizando para eso esencialmente. Las lanzamos desde la superficie con pilotos astronautas y después salen ellos para interactuar con los demás.
¿Cómo se conduce un submarino?
Es muy interesante. Digamos que cambia un poco en comparación con otros sumergibles tripulados. Lo manejamos con los pies, de manera que tenemos las manos libres.
¿El submarino se controla con los pedales?
El pedal derecho controla el movimiento horizontal y el izquierdo controla el movimiento vertical. Fantástico. Bueno, ahora vamos a probar los propulsores horizontales. Hasta el fondo. Písalo hasta el fondo. Vale, bien. Este es el brazo extensible.
Vale.
Bien.
Mi mayor preocupación era saber qué ocurriría en caso de emergencia.
La cápsula de presión contigo dentro y todo el soporte vital conectado a ella sale por debajo, por el chasis. Va a ser un viaje movidito. No lo vas a pasar bien.
Me recuerda al módulo lunar del programa Apolo. Ahora entiendo por qué la NASA ve en este submarino una buena forma de preparar la exploración espacial. Todo esto me resulta muy emocionante. Una grúa va a meternos al agua. ¡Qué cambio de perspectiva! Vaya, allá vamos. Vamos a bucear por la zona submarina del puerto de Vancouver. Allá vamos. Bien, me encuentro al mando de mi propio submarino. El sistema de control funciona, el soporte vital también. Estamos listos para emprender la misión. Es muy similar a la experiencia de pilotar un aeroplano pequeño o una astronave, por eso resulta tan interesante para los entrenamientos de la NASA. Tanto cuando sales al espacio exterior como cuando te metes bajo el agua, como en este caso tienes que coger velocidad y moverte. Creo que ya casi le he cogido el truco.
Deepwalker 6, por favor, verifique que los dos filtros funcionan correctamente.
Entendido. Los filtros eliminan el dióxido de carbono del aire exhalado para no volver a respirarlo hasta niveles tóxicos. Estos filtros se usan tanto en transbordadores como en la estación espacial. Bueno, estos son los propulsores. Voy hacia adelante. El puerto tiene una profundidad de 12 metros aquí y la visibilidad se ha reducido de repente. Ahora mismo depende completamente de los instrumentos que no me estrelle contra el fondo marino. Ahora tengo que ver dónde voy a aterrizar sobre el asteroide. Espero aterrizar bien y sin problemas porque estoy lejos de la superficie y no me gusta nadar con el agua tan fría. La visibilidad ahora es prácticamente nula, de manera que el descenso final tiene que ser muy lento. Aterrizamos en el asteroide artificial. Vale. Bueno, esta va a ser una pequeña zambullida para el hombre o para Daniel, pero un gran paso para la humanidad. Perdón por el chiste malo. Pasos así tan pequeños como estos y que podemos ensayar en submarinos son los que permiten al ser humano avanzar enormemente en la exploración espacial y mucho más. Misión cumplida. Hora de irse a casa. Ha sido muy divertido pilotar esto. Me da un poco de pena tener que abandonar el espacio submarino. Ya estamos aquí, en el mundo real. Estupendo.
Unos 45 astronautas de la NASA ya han finalizado su formación bajo el agua. Y se espera que las misiones con asteroides de verdad puedan comenzar en 2025. Esperemos que la ciencia nos ayude a descubrir antes una manera eficaz de desviar cualquier asteroide que pueda amenazar con impactar contra la Tierra. No obstante, la ciencia también nos está ayudando a prepararnos ante otros numerosos peligros. Por ejemplo, ante la amenaza de una pandemia arrolladora. Por fortuna, los científicos creen haber encontrado la solución. Pero, y es un pero en mayúsculas, sería necesario rediseñar uno de los organismos más temidos de la naturaleza. Un virus. Un virus que lucharía de nuestra parte contra los gérmenes patógenos. Ingenioso o descabellado. Mi padre estaba muy involucrado en la investigación. Me llevaba a ver su caja de insectos donde conservaba mosquitos portadores de enfermedades tropicales. Me daba mucho miedo, porque siempre parecía que había unos cuantos mosquitos sueltos. En ese momento, si contraías una enfermedad peligrosa, era posible que murieras antes de que los médicos pudieran diagnosticarla con certeza. En la actualidad también puede llevar bastante tiempo realizar un diagnóstico. Entre la sospecha de un posible brote y un resultado positivo en el laboratorio es probable que pasen varios días. Y ese tiempo es más que suficiente para que una infección se expanda de manera descontrolada. Lo que necesitamos es una manera de identificar de manera instantánea los patógenos para poder detenerlos antes de que lleguen hasta nosotros. En Birmingham, Inglaterra, están probando un sistema de detección ultra rápido. Jim Al-Khalili se ha ofrecido valerosamente a ponerlo a prueba y descubrir si es verdad que es capaz de incrementar nuestras posibilidades de sobrevivir.
Un brote, una infección letal se cobra sus primeras víctimas por causas desconocidas. Podría tratarse de una nueva clase de virus, de una bacteria letal o incluso de bioterrorismo. Empieza entonces la carrera por descubrir la fuente e identificar la amenaza para evitar una epidemia. No se trata de una idea fantasiosa, podría suceder en cualquier momento. El problema es que descubrir la causa del brote puede llevar 2 o 3 días, y algunos de estos gérmenes son letales. Algunos microorganismos mutan a una velocidad alarmante. En la guerra de los gérmenes, el enemigo lleva ventaja. Tras ponerse a trabajar en uno de los depredadores de la naturaleza, el profesor de biotecnología Tim Daforn y su equipo podrían haber dado con una forma de combatir contra la naturaleza con sus propias armas. Tim, supongo que el reto consiste en detectar lo más rápido posible patógenos o cualquier otro organismo microscópico, como bacterias o virus capaces de causar infecciones.
Sí, para conseguirlo nos inspiramos en la biología. En este planeta ha habido vida desde hace millones de años y durante todo este tiempo ha sido capaz de poner solución a la mayoría de los problemas a los que actualmente se enfrenta el ser humano. Por eso hemos decidido prestarle atención a la biología e intentar utilizarla para acelerar en gran medida las detecciones.
Se espera que reduciendo la naturaleza a escala nanométrica se pueda encontrar solución a un gran problema para el hombre.
Hemos estado trabajando en un virus, el M13. Se trata de un virus largo, delgado y completamente inerte. No contagia ningún tipo de enfermedad al ser humano, a diferencia de los virus que conocemos como el VIH o la hepatitis. Pero hemos modificado este virus, le hemos añadido otra parte de la biología. Se trata de un anticuerpo, y un anticuerpo es la parte del sistema inmunitario natural de las personas que da caza a las bacterias. Entonces lo que hemos hecho ha sido añadirle esa característica a nuestro virus, y ahora tenemos un virus que persigue a las bacterias. Cuando encuentra a la bacteria y la alcanza, el virus la envuelve y así ya sabemos que nos encontramos frente a un patógeno.
Entonces, básicamente lo que estáis haciendo es rediseñar un virus inútil para convertirlo en algo útil. Un misil guiado por el calor que persigue a los patógenos y los envuelve, y que os permite ver al instante lo que ha sucedido.
Exacto, es una prueba que se puede hacer en segundos. Tarda tan poco como el tiempo que se necesita para interpretar el resultado. Es muy, muy rápida.
Hasta este momento, el profesor Daforn y su compañero Matthew Hicks han diseñado una máquina capaz de detectar una variedad de una de las bacterias más peligrosas, la E. coli.
Aquí la tenemos.
¿Es esta?
Sí.
Parece muy sencilla. ¿Cómo funciona?
Bueno, hemos simplificado la prueba y uno de los elementos clave para nosotros es su facilidad de manejo.
Vale.
¿Por qué no coges la muestra?
El escáner utiliza la luz para ver si las moléculas se encuentran alineadas o envueltas unas dentro de las otras.
Lo que va a suceder ahora es que cuando inyectes la muestra pasará a la celda de flujo. Las moléculas se alinearán y el láser que examinará, si te fijas, aquí hay un láser.
Sí.
El láser examinará la muestra de manera diferente, dependiendo de si las moléculas están alineadas o no.
¿Y lo mostrará en esta pantalla?
Sí, así que en este caso, como no tenemos ningún patógeno, vemos la señal.
Se ve un pico muy claro. Sus gráficos se interpretan al revés de lo que podríamos pensar. Si no se detecta E. coli, los virus se alinean acorde al flujo del líquido y parte de la luz del láser es absorbida, de manera que el gráfico muestra un pico. Si se detecta E. coli, los virus se pegan a la bacteria, se aglomeran y evitan su alineación. La luz pasará directamente por ellos y el gráfico mostrará una línea recta. Hemos pasado de un laberinto repleto de sofisticados instrumentos utilizados por científicos expertos a un pequeño objeto que podemos colocar encima de la mesa. La verdad es que es impresionante. Ya hemos visto que en principio funciona, pero ahora vamos a ponerlo a prueba. Voy de camino al hotel en el que me voy a hospedar. Con decenas de personas entrando y saliendo y preparando comida, los hoteles son un caldo de cultivo ideal para los gérmenes. Por eso, me he traído conmigo esto. Son torundas para tomar muestras. A ver si encontramos E. coli aquí.
Hay muchos tipos de bacterias E. coli. Algunas de ellas son inofensivas, otras, al transmitirse a través de comida contaminada o agua, pueden causar graves enfermedades. Nos hemos apropiado del vestíbulo para realizar las pruebas. La primera muestra la hemos tomado en el ascensor del hotel. No tengo ni idea si encontraremos E. coli por aquí, así que, Matt, ¿podrías revisar esta muestra con la máquina?
Claro, vamos a echar un vistazo.
Buscamos una de las cepas más peligrosas de E. coli, la llamada 0157.
Jim, ¿por qué no la examinas con el escáner?
Consumir agua o comida contaminada puede causar desde una infección en la vejiga o insuficiencia renal hasta la muerte. Una pequeña cantidad de 0157 es capaz de producir una gran epidemia.
Por suerte, aquí no hay ni rastro.
El resultado en la primera muestra es negativo.
Sí.
Bueno, pasemos a la siguiente muestra entonces. Esta es del pomo de la puerta de mi habitación.
Negativo otra vez.
Solo en Inglaterra se diagnostican 30.000 casos de infección E. coli cada año. El brote más letal de todos fue el de 2011 en Alemania. Murieron 53 personas. Afortunadamente, la muestra de este inodoro también ha dado negativo. Hemos tomado muestras por todo el hotel y en cuestión de minutos y no de días hemos podido comprobar que todo está en orden. No hemos encontrado esa bacteria letal en concreto. ¿Cuál va a ser el siguiente paso?
Bueno, lo más emocionante de todo es que vamos a poder desarrollar esta máquina para poder detectar montones de tipos de bacterias, de virus y de otras moléculas a la vez, en la misma prueba.
Además, podrá detectar el virus del síndrome respiratorio agudo severo o el estafilococo áureo resistente a la meticilina.
Exacto. Como hemos visto, este aparato se puede transportar, pero aún así, ya hemos diseñado un nuevo aparato que será todavía más portátil.
La idea es emocionante. Rediseñar la naturaleza a escala molecular nos permitirá hacer lo que hemos hecho hoy con el E. coli, pero con muchísimas otras enfermedades en un futuro próximo. Dentro de una década podríamos encontrarlo en hospitales, en quirófanos y en otros ámbitos del campo.
Estoy seguro de que la biología sintética será una pieza clave del futuro. Y no solo transformará la medicina, pues ya me he enterado de que se están implantando microorganismos modificados genéticamente en los tejidos, en los que se alimentan del sudor humano y consiguen que la ropa se limpie sola. Los relámpagos son uno de los trucos más maravillosos de la madre naturaleza para transferir energía a través del espacio sin tener que utilizar cables. Si hemos sido capaces de hacer eso con las ondas de radio, ¿por qué no con la electricidad? Pues al parecer unos ingenieros de Boston se han hecho la misma pregunta y han tomado la iniciativa. Karin Bondar está lista para explorar esta sobrecarga de ingenio. ¿Habrán inventado un método que pueda transformar pronto la manera en que obtenemos electricidad?
A la humanidad le fascina la electricidad. Es la fuerza de la naturaleza más misteriosa. Hace más de un siglo, un científico tuvo un extraordinario sueño: que se pudiera suministrar energía a todas las ciudades del mundo. Se llamaba Nikola Tesla, y en mayo de 1891 hizo de su futurista idea una realidad. Tesla permitió que cientos de miles de voltios de electricidad atravesaran su cuerpo sin causarle ningún tipo de dolor ni daño. Fue una demostración temprana de la corriente alterna de alta tensión. Tesla demostró que se podía utilizar la corriente alterna para transmitir la energía a través de grandes distancias. Fue uno de los mayores descubrimientos científicos de toda la historia. Aunque el mérito no fue solo suyo, él fue quien luchó por defender esa idea. Y ahora la corriente alterna suministra energía eléctrica a las ciudades a través de miles de millones de cables. Pero Tesla tenía en mente otra tecnología todavía más extravagante que esperaba que algún día se convirtiera en una realidad: irradiar electricidad a través del aire sin necesidad de cable alguno. Unas torres enormes dispararían electricidad a la atmósfera para rodear el planeta y la energía llegaría hasta personas que vivieran a miles de kilómetros de distancia. El sueño de Tesla era cambiar el mundo, un sueño que nunca pudo terminar de cumplir. Pero quizá no se trataba de una fantasía. La posibilidad de transportar la electricidad a través de espacios abiertos sin cables supondría todo un avance científico. La pregunta es, ¿podríamos conseguirlo? Los ingenieros de aquí de Boston ya se encuentran trabajando en ello, empleando la misteriosa fuerza del magnetismo.
Primero vamos a empezar con lo que nosotros llamamos una fuente. Aquí dentro tenemos una bobina conectada a un condensador. Cuando conectamos esto, se crea un campo magnético oscilante en torno a este objeto. Ahora mismo está encendido y está creando un campo magnético a su alrededor.
Vale.
Llegados a este punto, hemos conseguido transformar la electricidad en un campo magnético.
Bien.
Y si ahora cogemos una bobina y la ponemos aquí, podemos ir variando su distancia y cambiar su orientación.
La genialidad de este avance reside en la manera en que las bobinas que están dentro de los objetos están diseñadas para resonar a una misma frecuencia. Si se encuentra dentro del mismo rango, la energía magnética pasa de una bobina a la otra y se convierte en electricidad. Y para ampliar el rango, basta con añadir más bobinas que repitan la señal. Se pierde muy poca energía y los campos magnéticos de bajo nivel no presentan ningún riesgo para la salud.
Se trata de algo muy seguro, muy eficaz y que funciona a distancia. Y también a través de ti.
¡Oh, madre mía!
Entonces Tesla estaba en lo cierto. Sí que es posible transmitir energía a través del aire de forma inalámbrica. Y en una sociedad tan sedienta de energía como la actual, ¿cambiaría nuestra vida cotidiana mejor? Katie Hall, directora general de tecnología, dice que es posible que no tengamos que volver a cargar el móvil nunca más.
Hola, Katie.
Hola, Karin.
Coge este teléfono móvil. Es un móvil normal, del mismo tamaño. Ponlo justo al lado del ordenador y verás lo que pasa.
¿No es genial?
Es estupendo.
Le hemos incorporado al teléfono un receptor inalámbrico y ahora mismo se está cargando a través del ordenador. En este caso le hemos pegado la fuente a la parte inferior del ordenador, pero en realidad irá dentro del ordenador y lo único que tendrás que hacer será poner el móvil a su lado encima del escritorio para que se ponga a cargar mientras trabajas con el ordenador. Ahora voy a enseñarte otro posible uso en el que estamos trabajando. Hemos fabricado las primeras pilas AA capaces de recargarse sin cables. Tienen la misma forma y demás, pero pesan un poco menos que las pilas AA normales. Dentro tienen un receptor de energía inalámbrica y una batería recargable. Entonces podemos colocarlas dentro del aparato en el que la necesitemos, como en esta pequeña linterna, y mira lo que pasa cuando la ponemos dentro de un bol con una fuente de electricidad o electricidad inalámbrica. Empieza a cargarse. Si metemos las cosas en este bol, se cargan automáticamente.
¿Y cuándo podré hacerme con uno de estos?
Bueno, esperamos que para 2015 puedan salir a la venta.
La electricidad inalámbrica va a cambiar nuestra vida en muchos sentidos. Adiós a los 40 millones de pilas que usamos y a los cientos de metros de cables que tenemos por casa. Estos chicos trabajan en una nueva generación de productos que funcionan con energía inalámbrica. Este coche no necesita gasolina, solo 6 horas de carga. Y lo mejor de todo, no hace falta enchufarlo.
Un elegante coche alemán que funciona gracias a una batería que se carga de manera inalámbrica. Imaginad que en 2020 todos los coches funcionen así. Ah, y también que lo de perder el cargador del móvil sea cosa del pasado. ¡Eureka! Ya hemos visto cómo imita la ciencia la increíble diversidad de la naturaleza. Desde robots biomiméticos y cintas adhesivas hasta la búsqueda de soluciones para el impacto de un asteroide o para el brote de enfermedades. El mundo natural nunca parará de evolucionar y de crear nuevas y fantásticas maravillas de las que podremos beneficiarnos. Por desgracia, algo que estoy seguro que nunca nos proporcionará es el secreto para viajar en el tiempo. Yo sigo trabajando en ello, pero como aún no he dado con la clave, nos hemos quedado sin tiempo. Gracias por vuestra atención.